La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo estamos? Que sí, que estamos a jueves. Eso. 26 del mes de marzo del año del señor del 2026. Y sí, muchas cosas de las que hablar hoy.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que...
Porque seguro que hay gente que ya está pensando que mañana coge las vacaciones.
Miro hacia adentro del porche.
¿Qué voy a pasar el tiempo libre?
Ella en paz.
Voy a tratar de no engordar mucho. No me voy a pasar.
Hijos de un
Ahora en serio, disfrutar todo lo que podáis.
Cowboys de la A3. Camino al mar.
Eso sí, las dos próximas semanas no tenemos Dark Edition.
Quisiera que fuera.
Tampoco habrá la tertulia Irukoa Vizcaya, porque de 3 a 4 pues no hay programación
de acá.
Deportiva en este caso. Así que vamos a aprovechar bien el día de hoy. Eso sí, por supuesto, todos los partidos de los hombres de negro y del Atleti, por supuesto, os iremos contando. Empezando por este próximo sábado, es decir, pasado mañana.
Destino fatal.
Donde Bilbao Basket tiene un compromiso ante los murcianos. Sí, el UCAM Murcia. Estos son cartageneros, no les gusta decir que son de Murcia. Es, son de Cartagena, de Bogotá. Pero claro, pues de Murcia, ¿no?
Como chavales de un futuro roto.
Pues tendrá que hacer de cowboy. No sé si Justin Jaworski será nuestro cowboy, el que consigue tantos puntos, pero bueno, ahí lo tendremos. Venga, vamos a arrancar el Dark Edition hablando de básquet, con la previa declaraciones de Jaime Ponsarnau. Preguntado por su posible renovación, ya veremos, espero y deseo que sí. He quedado con Iker Torres Cusa para hablar del Athletic. Además, he hablado con la capitana del conjunto rojiblanco Azcona, aquí le escucharemos la entrevista completa. Porque el domingo viene a cita frente al Atlético de Madrid en San Mamés. Y también mañana tenemos una cita muy especial, como todos los años en esta casa. La regata de ingenieros Deusto. Eso de las 6 de la tarde, desde menos cuarto estarán nuestros compañeros ahí en directo, Mendy desde Estudios Centrales, Dani Guerreiro y Raúl Jiménez al ladito de la ría. Y dentro del espacio de Asfedevi también escucharemos una entrevista que vamos a realizar con el presidente de la Federación de Tiro con Arco. Porque además tenemos nueva instalación, así que hay que aprovechar. Venga, y si queréis alguna cosa, ya sabéis, aquí estamos, 688-89-36-35. ¡Al lío!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Ich will. Nos ponemos metaleros. A este ritmo, porque me da la sensación de que vamos a vivir una jornada este sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia terrible. Porque Bilbao Basket se enfrenta a UCAN en Murcia, uno de los equipos más duros de la competición por su estilo de juego, porque no da un balón por perdido y además un enfrentamiento que siempre en las últimas temporadas viene calentito desde que Sito Alonso es el técnico del conjunto pimentonero. Además, es un choque vital, no por nada malo, sino más bien por todo lo contrario. Cuesta acostumbrarse a esto de decir que esto es vital por tratar de tener un puesto en el playoff para ellos, sobre todo porque quieren mantener el tercer puesto y tener ventaja de cancha precisamente en la postemporada. Los hombres de negro buscan otra cosa. Buscan seguir mejorando, que la Zarevic y de que Sila que sigan entrando y que la baja de nuestro Tintín particular. Harald Frey, pues no se note demasiado. Ya veremos si llega para la semana que viene. Lo que tiene que llegar ya mismo es la renovación de Jaume Ponsarnau.
Yo hago todo lo posible para seguir, porque este es mi objetivo y creo que la cosa va bien. Y que todo tiene que. Todo el cauce que hay, ¿no?, es para llegar a buen puerto, un buen puerto que a mí me ilusiona muchísimo. Y que espero que al club también.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Venga, nos centramos en el partido del sábado. Ayer escuchamos al presidente, ¿no? En el Dark Edition nos ponía Alejandro Gómez las declaraciones acerca del futuro, de cómo está y hacia dónde va como Murcia, que si hay jugadores como de Julius que están pues en el disparadero, ¿no? Ahí pues que muchos equipos de la Euroliga lo quieren fichar, porque bueno, es uno de los mejores jugadores de la liga, eso evidentemente. Y bueno, pues para Bilbao Basket ahora, después de escuchar, no sé si a mí me tranquiliza del todo, ¿no?, las declaraciones de Jaume Ponsarnau, entiendo que habrá habido ya un primer acercamiento y que por su parte no creo que va a haber ningún tipo de problema, siempre y cuando se planteen cosas serias, lógicamente. Cuando eso decimos que primer planteamiento, porque luego a partir de ahí los jugadores tendrán que ir también diciendo, los que no tienen contrato, tienen el típico 1+1 y estas cosas, para saber hacia dónde va el proyecto. Venga, para el partido de Murcia, primero, una semana limpia, ¿no?, para poder trabajar. Esto le ha servido al equipo para eso, para subir un poco de carga, de no sé si técnica, táctica o de qué tipo.
Sí, no tanto, no era tanto para crecer en cuanto a volumen táctico, pero sí para matizar cosas, encontrar cosas que nos pudiesen hacer desde los detalles mejor. Y bueno, pues y la inversión de reincorporar a Stephanie y a Mar, ¿no? Y con la sensación de que sí que estamos haciendo pasos hacia adelante, pero con la convicción también de que todo lo que tenemos por delante lo va a exigir.
Vamos a tener por delante un equipo y ya veréis. Y Y ahora la pregunta es, ¿está viviendo el equipo el mejor momento de la temporada?
Yo creo que no, yo creo que no. Mi esperanza es que no, porque eso quiere decir que tenemos margen de crecimiento. Y bueno, pues yo creo que nosotros, nuestro pleno rendimiento tiene que dar con Hal Frey, no sin él, ¿no? Y en eso pues también lo veo como una cosa positiva, insisto, ¿no? Que tenemos un margen de ser mejores. Lo que sí que estamos con confianza, lo que sí que estamos con cosas asumidas, ¿no? Con cosas de que nos han hecho crecer, que están interiorizadas. Estamos un poquito con menos, jugando un poquito menos desde la energía de lo que nos gustaría, corriendo un poquito menos de lo que nos gustaría, siendo un poquito con la convicción de que en todo lo que es rebote podemos mejorar un poquito, que eso también viene de la energía. Pero de todos estos matices, ¿no? La verdad es que también reconocer que estamos satisfechos de cómo estamos compitiendo.
Cambiamos un poco de música. Y escuchamos ahora a Jaime Ponsarnau hablando del rival, de Lucán Murcia. Equipo, pues, muy largo. Y sobre todo, destaca Jaume a sus bases.
Las cosas buenas que transmite el grupo. Bueno, pues destacaría que es un equipo muy completo, largo, que juegan con mucha energía, que tienen mucha verticalidad, que hay un factor muy especial, ¿no? Que es que sus dos máximos anotadores son sus dos bases. No uno de sus dos bases, ¿no? Claramente pues su capacidad de generación y de ejecución pues pasa a través de, a pesar de tener un gran anotador, ¿no? Otro gran anotador que es Dylan Ennis. Y luego que tienen jugadores que son muy pegamento, ¿no? Que equilibran muchas cosas, que hacen trabajo muy importante en lo que no se ve y que les hace muy competitivos, ¿no? Y luego pues el factor de sus pivots, que son pivots que se complementan muy bien, diferentes, y que tienen a momentos impactos muy importantes dentro del partido.
Y la pregunta clave, tanto para Sito Alonso como Jaume Ponsarnau, los dos tienen cita el próximo miércoles, partido de ida de las semifinales de la FIBA Eurocup a domicilio, Stopatelli en Hungría por parte de Surne Bilbao, y por parte de Lucán Murcia juegan en Salónica frente al PAOK. En el caso de que superen esta eliminatoria, luego pues quedaría el miércoles siguiente partidos de vuelta, y luego una jornada de descanso en medio de semana y luego sería la gran final. ¿Puede ocultar alguno de los dos equipos algo al respecto de esa posible final? Cuando evidentemente, pues oye, se trata de dos equipos que se conocen bastante, bastante bien. Y además, como nos ha dicho Jaume, nosotros nos falta un jugador vital, como es en la dirección Harald Frey. Por ello, ¿Vilabásquet va a ocultar algo en el partido del sábado?
Yo creo que no. No sé qué hará él, qué harán ellos. Pero nosotros no. Nosotros vamos a competir de la mejor manera posible. Vamos a jugar contra el tercer mejor equipo de la liga, por encima de equipos que juegan Euroliga, por encima de equipos que han ganado la Copa del Rey, por encima de equipos que están jugando la BCL, está el Lucán Murcia. Y nosotros no estamos para... Queremos ganar el partido y no estamos para esconder cosas. Y eso pues tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible. Lo que también estoy convencido que en caso de que llegase pues esta final, ¿no? Pues tendríamos margen de crecimiento en nosotros y ellos seguro, independientemente de la propuesta del partido.
Bueno, pues veremos qué tipo de propuesta tiene el encuentro de mañana, pero lo que está claro es que Bilbao Basket, independientemente del calendario que tiene ahora mismo, lo recuerdo, Partido en Murcia el sábado, partido en Hungría frente a Aston Batelli el miércoles, luego recibimos el sábado a Unicaja, partido de vuelta en el Villa Arena frente a Aston Batelli, después viajamos para enfrentarnos al Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, son rivales, tres rivales muy complicados, incluyendo también a Aston Batelli, que sería el cuarto, y bueno, pues son rivales directos para saber si Bilbasket puede dar ese paso adelante hacia el playoff o quizá quedarse en una zona pues cercana al playoff, pero que te podría garantizar Europa. ¿Le puede venir ahora ese mal de alturas, esa falta quizás de ambición a este tipo de equipos? Yo me creo que no.
Las cosas buenas que transmite el grupo, aparte de las ganas que tienen de hacer esto juntos, es que tienen ambición, ¿eh? Y entonces a esta ambición sumada a la que tenemos desde el staff, al club y todo esto, pues vamos hacia adelante. ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos a encontrar en un contexto en el que los de abajo juegan también con la necesidad, ¿no?, de ser mejores. Y eso a veces es mucha fuerza, ¿no? Eso es un impulso a veces muy importante. A veces no regular, irregular, pero si te toca a ti enfrente, ¿no? Y bueno, pues eso también es muy importante, respetarlo, ¿no? Respetar que estamos mirando hacia donde miramos, pero porque hemos tenido un camino construido desde la humildad. Y eso no tenemos que perderlo. Y ver que los de arriba pues son muy buenos, ¿no? Son muy buenos jugadores, muy buenos equipos, muy buenas estructuras de juego, muy buenas defensas, y a todo ello, pues, máxima exigencia.
Venga, vamos con el Athletic.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Será por el subconsciente y estas cosas que dicen, pero yo cada vez que escucho a Stevie Wonder se me va al cuello de un lado para otro. Será porque siempre lo he visto así, ¿no? Part-time lover. Y que sí, que vamos a hablar ya del Athletic, que ha hablado mucho tiempo de Bilbao Basket y ya toca centrarse pues en otras cuestiones del conjunto rojiblanco ahora mismo. Saludamos después del impasse del fin de semana, bueno, de la semana pasada, que tuvimos libre los dos, porque era el jueves y no había Dark Edition. A Iker Torrescusa. Gabón, Iker, ¿qué tal?
Gabón, Whiteman, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, pues tú a Stevie Wonder no le pillas mucho, ¿no?
Bueno, le tengo escuchado, pero bueno, no está entre mi lista de artistas que más escucho habitualmente, pero
vale,
bueno.
Dar una vuelta y sobre todo Sonido Motown, que es uno de los grandes, 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 de verdad. Además, bueno, pues se hizo muy famoso cuando solo había una o dos televisiones que hacía un de Si bebes no conduzcas. Un anuncio y era muy muy curioso, ¿no? Evidentemente el ciego, pues ya que no lo sabía, que si bebes no conduzcas, y bueno, ¿qué iba a decir él? Un tipo genial, ¿no? Además, bueno, pues como digo, pues musicalmente increíble. Digo, a ver, que no tengo mucho tiempo porque hay muchos argumentos esta noche en nuestro Dark Edition, pero sí quería hablar con Iker Torrescusa acerca de, pues fíjate, hace dos semanas hablábamos de el mal momento que estaba pasando el Athletic, eliminado de la Copa, tres derrotas consecutivas, que esto se va a pique, y ganas un partido. El entrenador dice que no va a continuar, el presidente que va a haber elecciones, vamos, esto ha sido todo, nos ha sobrevenido, vamos, en un momento, toda la información.
Bueno, sí, al final viene bien todo esto un poco para tener también algo de picante, ¿no? De aquí a final de temporada. Parece que lo deportivo, el Athletic, va a estar vivo hasta el final, visto lo visto, como dices, ¿no? El hecho de haber ganado el otro día a un equipo europeo como es el Real Betis, pues te da alas a poder pelear por todo de aquí a final de temporada, porque las matemáticas no dicen lo contrario. Ahora mismo estás a 6 puntos de volver a jugar la Champions. es algo muy complicado, creo, ¿no? Volver a la máxima competición continental, pero si alguien te dice hace un mes o mes y medio que el Athletic iba a poder pelear hasta el final por meterse en puestos Champions, le íbamos a decir, le íbamos a tildar de loco, ¿no? Pero bueno, al final las circunstancias de la temporada llevan a equipos a perder esa regularidad que estaban demostrando, el propio Betis más centrado en otras competiciones como la Europa League, que tienen un camino bastante bonito, pues ha hecho que no ganen los últimos partidos. Con el Celta está pasando un poquito lo mismo, y la Real Sociedad, con dos derrotas en los últimos tres partidos, también te ha dado cancha, ¿no?, para poder acceder a esa séptima posición. Está claro que no te puedes descuidar, que si quieres llegar a puestos europeos tienes que seguir pues dando argumentos para ello desde el próximo partido en cuanto arranque el parón. Además va a ser otro duelo directo, ¿no?, contra el Getafe, que se ha convertido precisamente en rival por esa última parcela europea. Y el hecho de que a los equipos españoles les haya ido bien en esta segunda fase, ¿no?, de la competición, con pleno entre Champions, Europa League y Conference League, pues abre esa posibilidad de la quinta plaza, que digo, a día de hoy a mí me parecería una locura que el Athletic pudiera acceder a ella, pero que los números no dicen que sea tanta locura, ¿no? 6 puntos, queda mucho todavía por delante, 9 partidos por delante. El Athletic tiene los argumentos muy claros, quiere brindar una buena despedida al final a Ernesto Valverde. Y aquí también creo que es muy importante otra faceta, ¿no? En los jugadores ahora ya, en los jugadores, digamos, ¿no?, de ideas fijas de Ernesto Valverde, aquellos que han sido sus guerreros, pues ahora igual tienen que empezar a ganarse las habichuelas por quien pueda ser el próximo entrenador del Athletic, que se está ojeando de cerca, y creo que, bueno, que eso va a venirle bien también al equipo de cara al final de la temporada.
Bueno, está clarísimo que tenemos un momento ahora en el que solo se tiene que mirar hacia arriba. Yo creo que lo de abajo ya queda atrás, y ahora pues empezamos a ver que vamos a cambiar de mes enseguida. Esto va a querer decir que Geray puede volver a jugar con los rojiblancos. Vemos que la evolución de Nico Williams es positiva, porque pues lo han dicho ya sus propios compañeros, hasta la selección española, ¿no?, que va a jugar dos amistosos, pues ya lo esperan, ¿no?, como algo de mayo. Y esto pues va a acabar bien seguro Nico para poder estar en el Mundial. Y bueno, pues ya tenemos a jugadores ya con una buena dinámica. Ya veremos a ver, porque los rivales también se lo juegan. El Getafe va a venir con el cuchillo entre los dientes, lógicamente. Bueno, va a venir. Va a estar con el cuchillo entre los dientes, porque siempre lo es. Por cierto, Bordalás es sancionado, ¿eh?
Al final sabemos que es una pieza clave, ¿no?, del conjunto getafense, del conjunto azulón en las últimas temporadas. Son 2 partidos, ¿no?, los que le han metido, y no va a estar en San Mamés. Pues bueno, también una parte importante. A ver, no sé hasta qué punto el hecho de contar o no contar con el entrenador el día del partido es clave, ¿no?, para los jugadores, más que nada porque a día de hoy, en pleno 2026, la conexión entre banquillo y entre el banquillo y el entrenador que está en la grada, que imagino que estará en alguno de los palcos de San Mamés.
No, es Getafe, es, digo que el partido es en Getafe.
Oye, es verdad. Sí.
No, además, es que yo he hecho la broma a la mañana en el madrugador, que con que no va a estar en el banquillo del Athletic, y no va de coña. O sea, es como he intentado hacer un juego de palabras.
Sí, se me había ido la olla. Tengo ganas de fútbol en San Mamés. Claro,
el fútbol en San Mamés, y como ya sé que no entra en las quinielas, a pesar de que alguien, además de quien habla, lo ha colocado ahí, como fuera, podría ser. Esto sí que sería un electroshock, ¿no?, en lo que significaría el Athletic, ¿no? Cambiaría, yo creo que muchas cuestiones, pero bueno, yo creo que no es el perfil de entrenador que se va a buscar. Me da que no, porque si empezamos a mirar a Iraola y los técnicos que están sonando, no va por ahí la cuestión. Pero bueno, primero terminamos con eso, el partido de Getafe.
Sí, el partido de Getafe, que al final, que digo que hoy en día quizá no tiene la relevancia que tenía años atrás, el hecho de que con las nuevas tecnologías estar en contacto directo durante todo el partido, dando esas nociones, esas también esos detalles tácticos de la grada. Incluso hemos visto, ¿no?, algún entrenador esta temporada, Luis Enrique, ¿no?, que la primera parte la entrenaba desde la grada y luego se bajaba al banquillo. Es decir, a Bordalás lo van a tener cerca a sus jugadores, aunque esté sancionado de cara a esos 2 partidos que tienen por delante, y creo que hoy en día no es tan relevante eso a la hora de enfocar los partidos.
Está claro. Bueno, que no tengo mucho tiempo y además creo que te voy a escuchar ahora enseguida. Creo no, es que lo tengo pautado. Que este fin de semana hay partido en San Mamés, que juega el Athletic femenino contra el Atlético de Madrid. Y bueno, se ha entrevistado a la capitana, que ahora enseguida vamos a escuchar. Pero antes, simplemente, pues no sé tú cómo has vivido o cómo crees que se está. A ver, voy a tratar de hacer la pregunta de forma coherente.
Venga.
¿Crees que lo que se empieza a escuchar acerca de que pueda haber una plancha alternativa y esos nombres que siempre aparecen ligados? Además, no entiendo bien por qué. ¿Sabes? Esto de que una plancha ligada a gente de Guecho van a tratar de enfrentarse a Jon Uriarte. Me da la sensación que es más por hablar que un hecho. Es el típico globo sonda, ¿no? Que se lanza a ver cómo recibe, ¿no?, la parroquia el hecho de que pueda haber una alternativa y que suena Josu Urrutia como algo posible que pueda estar por ahí metido. No sé, yo no le veo ningún tipo de certeza.
Yo es que al final a Josu Urrutia no le vuelvo a haber metido en este tipo de embrollos, ¿no? Porque al final sabemos que la presidencia del club acaba desgastando. Creo que Josu Urrutia al final quedó en buena estima por parte de gran parte de la masa social rojiblanca, y a día de hoy me parece muy complicado que cualquier plancha que se pueda presentar pueda darle, pues no sé, esa alternativa a lo que estamos viendo con Jon Uriarte. Es cierto que hay muchas críticas a cómo ha gestionado Jon Uriarte estos últimos años, sobre todo en el tema social, el hecho de quizá distanciar, o ese Athletic Club que veíamos, ¿no?, que era un equipo diferente, Bakarra Munduan, ¿no?, que al final eso se ha ido perdiendo porque ya no se ve a la afición en todos los entrenamientos de Lezama, porque solo lo abren 15 minutos a los medios de comunicación. Se pide que haya un paso adelante precisamente en lo social, y me parece que estamos en un punto de no retorno, ¿no?, porque a la velocidad que avanza el mundo del fútbol cada vez se distancia más de la afición, y ese pues es uno de los puntos que quizá le lastra a Jon Uriarte durante su mandato. Está claro que todo queda también marcado por volver a ser un equipo, un Athletic campeón, después de tantos años, de 40 años, volver a conseguir una copa. Eso no se lo quita nadie a esta junta directiva, tampoco se lo quita a Ernesto Valverde, que se va a marchar ya de San Mamés. Y a día de hoy, si tengo que poner la mano en el fuego, diría que la única plancha que se va a presentar o la única candidatura a la presidencia del Athletic va a ser la que lidere el propio Jon Uriarte.
Bueno, pues con eso nos quedamos. La semana que viene ya. No, semana que viene no hay Dark Edition, ¿sabes?
Nada, nada.
Ni la siguiente.
Tampoco.
No, dos semanas sin Dark Edition. No sé qué vamos a hacer. Bueno, pues
algo haremos.
Habrá que aprovechar,
¿no? Estás en el hoy, el lunes o el martes.
Sí, lunes, ¿no?, y martes. El miércoles sí, pero luego hay partido de Bilbao Basket también, ¿eh?
Bueno, que, pues algo haremos.
Sí, y luego el miércoles siguiente también partido de Bilbao Basket. El sábado también.
Por cierto, quiero aprovechar este espacio para decir que mañana viernes se va a publicar en la página web de radiopopular.com la primera edición de un podcast que vamos a empezar, así un programa piloto, Beñat Gutiérrez y yo, hablando de camisetas de fútbol, porque la moda y el deporte van ligadas, y lo teníamos ahí entre algodones porque no sabíamos si dar el paso o no. Al final sí, ya mañana se va a publicar esa primera edición, habrá contenido para las redes sociales, todo muy enfocado en esa jornada retro, esa jornada 31 de liga. Que bueno, que no ha dejado muy buen regusto, ni mucho menos esa camiseta de Castore.
Para el Athletic, no.
Pero bueno, hablaremos de todo.
Hay camisetas guapas, ¿eh? Hay algunas, ¿eh?
Sí. ¿Con cuál te quedas tú?
Es que no he visto todos, sería injusto. Sería injusto, pero yo creo que. A ver cuál era que me gustó mucho.
Mira, creo que la Real Sociedad ha hecho muy buen trabajo.
Sí.
El Eibar.
Eibar.
Es que, a mí la que más me gusta, te hago spoiler de lo que vamos a decir Beñat y yo. Zaragoza y Huesca. Aragón se ha llevado.
Ha copado. Zaragoza está bien. La de Zaragoza está bien. Sí. Tiene razón. Está pensando, ¿la del Atlético Madrid ha salido? Yo creo que.
Sí, la del Atlético Madrid, lo que pasa es que va a reutilizar. Sí, va a reutilizar la que utilizó en el 120 aniversario.
Ese me hubiera gustado comprarla a mí. que parece de felpa, ¿no? Esa,
sí, es que de hecho, claro, esto lo hemos grabado esta mañana en el podcast y hablamos precisamente de eso, de que hubiera sido líder en ventas si no hubiéramos sabido el trasfondo y saber que es del Atlético de Madrid, mucha gente del Atlético se lo hubiera comprado.
Porque es el escudo sí. Bueno. Bueno, Iker Torrescusa, que te voy a escuchar ahora con la entrevista, a ver qué tal has hecho, ¿eh?
Perfecto,
seguro que lo has hecho. Y mañana estamos un rato con el básquet, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Venga, sí, sí.
Mañana tenemos más protagonistas también en femenino. Sí, estaremos con el Expuru. Así que mucho protagonismo para las Leonas esta semana de parón en lo masculino. Hay que recordar que juegan el domingo a las 5 de la tarde en Samames.
Pues hay que aprovecharlo. Aquí tenemos a alguien especial, ¿no? El señor Urrutia junto a Calamaro, junto a Bumburi, Loquillo, ¿quién más? Yo creo que eran estos solos, ¿no? Me parece tremendo. Una canción, ¿Dónde estás? Sí, eran estos. El de Gabinete Caligari, Loquillo y Torgorditas y bueno, pues Bumburi y el...
Buena fusión.
Sí, hombre, es fantástica. Lo dicho, es que ricasco. Agur.
Agur, agur.
Y como esto es mágico, seguido, escuchamos a Neazcona, ya sabéis, la capitana rojiblanca, que como nos decía Iker Torrescusa, ha estado en directo este mediodía desde Samamés. La entrevista ha sido en Samamés, pues eso sonía un poco más enlatado, entre comillas, para pues hablar con ella después de 10 temporadas como rojiblanca. Es una auténtica pasada. Escuchamos.
Bueno, la verdad que nunca que Quimeras no va a llegar a esas cifras. Son unas cifras muy altas. Y bueno, pues lo recibí con muchísima ilusión. Me acuerdo que fue contra un partido contra la Real, que igual no salió como quisimos, pero bueno, la verdad que con mucha ilusión y muy contenta de lo que pasó.
¿Te ha cambiado de esa Ane que debutaba ya hace unos cuantos años a esa capitana que eres hoy?
Bueno, yo creo que sobre todo esa tranquilidad, ¿no? Que te la dan los años, te la da todo el recorrido que has tenido. Entonces, bueno, sigo siendo una chica nerviosa, pero bueno, bien, a veces nervios los canalizas mejor o los sabes gestionar mucho mejor. Entonces, bueno, sí que ahí noto mucho la diferencia, ¿no? A la hora de también cuando tienes un partido con mucha presión o muy importante, pues sabes gestionar esos nervios.
Ahora viene este fin de semana un partido importante por lo que supone jugar en la Catedral, pero venís también de un varapalo, ¿no? En lo que supone siempre jugar contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo se repone el equipo después de una goleada así?
Sí, sabíamos, bueno, hoy se fuimos a Barcelona con mucha ilusión para bueno, pues poder hacer las cosas bien e incluso sacar algo de allí, pero bueno, es que es verdad que no nos salió bien. También las primeras ocasiones que tuvieron ellas nos hicieron mucho daño, ya que pues consiguieron los primeros goles muy pronto. Entonces, bueno, sí que eso nos hizo mucho daño, pero bueno, ya el lunes, si no me equivoco, vimos un poco el análisis del Barça, corregimos errores. Obviamente en ese partido también hay corregir errores, también vimos cosas que nos pueden servir para el Atlético de Madrid que hicimos bien. Y bueno, pues ya hemos limpiado la cabeza y estamos ya preparando el partido de Samamés.
Ale, estamos ahora en la zona mixta del estadio de Samamés. El domingo vais a estar sobre el verde. ¿Qué supone tener este tipo de partidos con más expectación, jugar en la Catedral? Porque lleváis desde octubre, si no me equivoco, en el partido contra el Real Madrid. Sí. Imagino que también es un reto y un día bonito, un día especial.
Sí, la verdad que yo soy muy partidaria de que siempre que se pueda jugar aquí en Samamés que se juegue. Bueno, venimos con mucha ilusión y estamos trabajando mucho entre semana para poder hacer un partido bonito para la gente, sobre todo, que este año igual los partidos que nos ha tocado jugar aquí, pues no los han podido disfrutar mucho. Entonces, bueno, vamos a ir a muerte en ese partido. Sabemos que tenemos mucho en juego también y que, bueno, que tenemos mucha ilusión de conseguir estos puntos.
Un Atlético de Madrid es siempre también rival potente. ¿Dónde pueden estar las claves del partido del domingo?
Sí, es un rival también que está teniendo una temporada un tanto irregular. Entonces, pues bueno, sabemos que van a tener sus momentos duros, que les podemos plantar caras. Lo primero de todo, tenemos que estar nosotras muy, muy sólidas en defensas, confiar mucho en las ocasiones que contamos. Y bueno, creo que las claves, bueno, aquí no las voy a dar, pero las estamos trabajando entre semana, pero bueno, el equipo ya lo va teniendo muy claro lo que tenemos que hacer y vamos a activar el equipo mientras no.
Y precisamente esa idea de Javi Lerga la tenéis muy clara ya desde, no sé, desde el mes de noviembre, diciembre, costó mucho, pero luego el equipo ha encadenado una serie de partidos muy buena. Claro, cuando hay piezas nuevas, sobre todo cuando viene un entrenador nuevo, el trasladar esa idea imagino que es complicado, ¿no? Y encajar todas las piezas.
Sí, está claro. Y eso es lo que poco nos ha pasado. También tuvimos una pretemporada un tanto extraña porque, bueno, nos lesionamos en muchas. Entonces, pues esas semanas en las que igual puedes trabajar esas ideas, ¿no?, que trae el cuerpo técnico nuevo, pues no se pudieron trabajar del todo bien. Luego sí que es verdad que es bueno que igual, a pesar de que no hagas buen juego, hay partidos en los que puedes sacar la victoria, pero no nos salía. Entonces, bueno, sí que nos costó esas primeras jornadas. Luego sí que es verdad que hemos hecho partidos muy buenos en los que hemos puesto nuestro juego, ¿no? Y creo que ahí el equipo se siente cómodo. Es verdad que igual hemos tenido algún resbalón durante la temporada, pero bueno, el equipo tiene ahora mismo a día de hoy las cosas claras. También tenemos todo el aprendizaje que nos ha supuesto, ¿no?, esa situación de septiembre, octubre, y bueno, eso, quieras o no, ha hecho madurar mucho al equipo, el experimento es muy fuerte. Entonces, es bueno, también eran las primeras veces que se veían que están en esa tesitura, entonces bueno, eso también no deja de ser un aprendizaje para que a día de hoy también tengamos las cosas claras como las tenemos.
Al final, precisamente, el hecho de que esa reacción llegara ya entrada a la competición nos ha dejado, a día de hoy, siendo realistas, tener pocos objetivos en lo clasificatorio, ¿no? Porque el año pasado veníais de una temporada brillante, peleando hasta el final por entrar en Champions. ¿Cómo se iba todo eso de competir sin más objetivo que los tres puntos? Porque es muy difícil durar hacia arriba.
Sí, es un poco lo que pasa en esta liga, ¿no? Que al final las plazas de Europa las juegan los tres primeros equipos, el descenso los dos últimos, entonces hay muchos equipos ahí en mitad de la tabla pues que no tienen ningunos objetivos claros, pero bueno, ahora mismo tienen 26 puntos en juego, sin duda que bueno, tenemos la quinta plaza, si no me equivoco, a 7 puntos y la cuarta a 10. Y bueno, nosotros vamos a pelearlo hasta el final. Todo pasa también por el partido del Atlético, de empezar ahí una buena racha y bueno, por eso vamos.
Por otro lado, te quería preguntar también, hablamos, ¿no?, de un fútbol cambiante, tanto en el ámbito masculino como en el femenino. Hemos conocido recientemente que Ernesto Valverde no va a seguir precisamente al frente del primer equipo masculino. A vosotros os entrena un chico. ¿Ves en el futuro, por ejemplo, la figura de una entrenadora mujer en el fútbol masculino a corto plazo, o lo ves complicado?
Hombre, yo espero que sí. Yo soy de las que piensa que tienen que entrenar los profesores y las profesoras. Si la mejor es una mujer, pues tendrá que estar ahí, ¿no? Creo que ahí lo que se tiene que poner en valor es el talento que pueda tener también ese entrenador o esa entrenadora. Y pues ojalá dentro de poco pues veamos en el fútbol masculino, como se está viendo también en el fútbol femenino, más entrenadoras, pero bueno, que se atraen con el talento que puedan.
Lo hemos visto, ¿no?, con una excompañera tuya y entrenadora, ¿no?, Irai Iturregui, sí, asumiendo las riendas del Baskonia, en esa figura de segundo entrenador, pero ese paso también es necesario. Y hablando también de cara al domingo, Ani, ¿qué se te pasa por la cabeza la noche previa a volver a jugar en San Mamés? ¿Es importante también dejar un poco al lado todo lo que rodea el partido o lo planteas como un partido normal y corriente?
Bueno, sí que el contexto es otro, ¿no? Pero cada vez que venimos aquí tenemos la suerte de que el público responde, que encima solemos venir aquí en partidos complicados, sí, donde el rival también nos exige mucho, y en los momentos en los que el partido nos requiere sufrir, la verdad que ver a la grada o escuchar a la grada siendo uno más, pues nos da mucho, ¿no? Entonces, bueno, espero también ver las gradas llenas este fin de semana, el domingo San Mamés, porque quieras o no, pues son uno más, y como he dicho, vamos a tener también esos momentos de sufrir en el partido, y ahí es cuando de verdad nos marcan ese empujón que lo necesitamos.
Te mojas con un resultado, estaría bien celebrar un bacalao, ¿no?, que le agrada.
Hombre, por supuesto, todo lo que sea sumar de tres aquí en San Mamés y darles una victoria, pues firmo una victoria.
Para todo lo que necesites, hay un seguro.
Para mi coche eléctrico.
¿Y mi patinete?
¿Hay algo para mi mascota?
¿Y si soy autónoma y estoy de baja?
Sí, sí y sí.
Para todo lo que necesites, hay un seguro. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en seguros.laboralcucha.com. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
En las estanterías de la librería diocesana Joaquín Vide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Joaquín Vide, la librería diocesana en Ledesma 6.
Dark Edition, Wayman al mando.
Como es jueves, ya sabéis que la cita nocturna, nuestro Dark Edition, está con Asfedevi, Kirolaren Bestealdea, esa otra forma de acercarnos a las diferentes disciplinas en nuestro territorio histórico. Y bueno, pues en el día de hoy, pues tirando alto y tirando lejano, y además tirando con certeza, porque vemos que se van dando pasos importantes también en diferentes disciplinas y sobre todo, yo creo que lo más importante es que las personas que practican deporte puedan estar en buenas condiciones. Y creo que se va por el buen camino. Y hablo a esta hora de la noche con Octavio Rodríguez. Octavio, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo dicho, ¿no? Parece que vamos por el buen camino, porque cuando se inaugura algo siempre es bueno.
Sí, vamos por el buen camino y vamos en la línea. Uno de los compromisos que teníamos cuando cogimos la federación era conseguir campos estables, ya que, bueno, el sala más o menos lo organizaban los clubes, pero bastantes clubes de Vizcaya no tenían acceso a un campo de aire libre. Sí. Y entonces nos pusimos en contacto con la Diputación Foral de Vizcaya y bueno, pues trabajando un poco el tema de manera conjunta, conseguimos una zona, un antiguo campo de fútbol en Zorroza, junto al campo de la base, para poderlo transformar en un campo de tiro al arco. Y lo inauguramos este pasado 21 de marzo. Vale. Con una tirada de deporte escolar y con la asistencia de Carlos Sergio, director general de deportes, y los chicos de Quirolur.
Bueno, pues fantástico, ¿no? Entiendo que en un año pues, habéis tenido que mover muchas cosas, ¿no? Para que esté todo bien correcto, bien ordenado y no sé qué ha sido lo más complicado en este proceso.
Pues lo más complicado ha sido transformar un campo de fútbol pues en un campo de tiro con arco. ¿Por qué? Pues porque el tiro con arco está tipificado como arma, ¿no? En España, y entonces tiene que cumplir el mismo, el campo, unas medidas de seguridad y hay una reglamentación, ¿no? De instalaciones que hay que cumplir. Pues, por ejemplo, tiene que estar a ambos lados con valla de mínimo 2 metros de altura, con una rejilla, ¿no?, de cuadraditos de máximo 6 milímetros. El campo tiene que tener unas distancias y un fondo con una altura pues bastante interesante. En este caso nosotros tenemos casi 6 metros de altura una pared al fondo, pues para que las flechas no salgan hacia afuera, que es lo que más cuidado se tiene. Tiene que estar instalado al norte, mirando al norte, pues para que el sol no te pegue a la cara y te pueda, bueno, pues deslumbrar, y una serie de condiciones que la verdad que este campo de fútbol cumplía. Y entonces pues nos animamos a ir preparándolo y acondicionándolo de acuerdo a la normativa, ¿no?
Pues sí, me ha sorprendido, perdona que te corte, Octavio, porque veía las imágenes atrás de la verdad que pasó cerca de allí y me sorprendía, ¿no? El lo tapado que está una zona. Y claro, no se me había ocurrido precisamente eso, ¿no? Es como el tema de la jabalina, ¿no? ¿Quién va a poner, ¿no? Alguien tira una jabalina cuando hay gente corriendo, ¿no? Y dice, pues oye, pues es que, claro, por eso es tan difícil tener un lugar para competir de forma oficial, ¿no?
Es complicado precisamente porque tienes que cumplir unas normas de seguridad y además es que hay un juez de seguridad, que en Euskadi hay solamente dos jueces que pueden firmar eso, hacer esos informes, y tienes que contar con ellos. No están en Vizcaya, están en Álava, tienen que venir cada cierto tiempo, ¿no? Pues para ir viendo cómo evoluciona el propio campo, y son los que te dicen qué es lo que tienes que hacer y dónde lo tienes que poner. Y bueno, pues tiene su aquel. Se ha tenido que vallar todo el perímetro del propio campo, y ya te digo que las zonas laterales ha habido que ponerle una malla especial de acero para proteger. Después, claro, se han tenido que quitar las porterías, se ha tenido que allanar el terreno, se ha tenido que hacer una solera de hormigón para que fuera la zona de tiro oficial, se ha tenido que poner un contenedor pues para guardar los enseres. Ha habido pues bueno, varios gremios, se ha coordinado de una manera adecuada, ha salido un dinero interesante y ha sido sufragado por la Diputación, que estamos agradecidísimos, ¿no?, a Deportes de Diputación por este apoyo tan interesante y tan importante.
¿Podemos hablar de que esto es un antes y un después?
Dime.
Sí, podemos hablar de que esto es un antes y un después para la Federación, el hecho de tener esta...
Sí, perdona, no te había entendido. Sí, no, es un antes y un después, porque esto va a posibilitar que esos arqueros que hasta ahora no podían tirar a 70 metros aire libre, arqueros de recurvo, de tiro olímpico, ahora tengan un lugar para poder tirar, porque no todos los clubes tienen disponibilidad de un terreno para poder hacerlo. En la actualidad hay 14 clubes, y de esos 14 clubes, pues hay 5 clubes que tengan un terreno para poder tirar a esas distancias. Entonces, posibilita que 9 entidades que hasta ahora se estaban dedicando sobre todo a la división de sala, ahora puedan tirar en aire libre en unas condiciones adecuadas, sin que sus flechas tengan que golpear contra una pared o contra el suelo y se tengan que romper. O sea, pues es bastante importante, y yo creo que esto, los casi 600 arqueros que hay en Vizcaya, pues una gran mayoría tendrán acceso y disponibilidad de una manera bastante interesante, y además en Zorroza, que quieras que sí, quieras que no, está en el centrito de Vizcaya,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, no.
Y de un acceso muchísimo más sencillo y más fácil que si fuéramos hacia los extremos, ¿no? Pues hacia la zona encartada o hacia la zona del Duranguesado. Yo creo que es una muy interesante, una oportunidad muy interesante, pues para que, como bien te digo, las distintas divisiones puedan evolucionar en esta, en la disciplina de aire libre.
Y además esto, buena noticia, viene acompañada con otra, ¿no? Porque tenemos el campeonato de Vizcaya, y me comentabas que además con ilusión, porque prácticamente podemos decir que se cumple todos los espectros, ¿no?, de esta disciplina deportiva.
Sí. Este año por fin hemos conseguido que todas las disciplinas, o las disciplinas más interesantes, ¿no? Porque bueno, después tienes otras como run archery o tiro con esquí o tal, que en nuestra circunstancia no empleamos. Pero campo, aire libre, 3D, bosque y sala, que son disciplinas que son muy muy conocidas y que se hacen los campeonatos a nivel de Euskadi, hemos conseguido que ahora haya campeonatos en Vizcaya. Y eso es también pues muy interesante. muy interesante, y otro de los planteamientos que tenemos ahora de cara al futuro es conseguir un sitio de bosque, lugar en bosque, que sea permanente también, pues para poder practicar y para poder hacer competiciones, este tipo de competiciones de campo y de 3D bosque.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? No paramos de la Federación, Octavio Rodríguez, que sigue trabajando. Ya para ir terminando, porque podríamos echar un ratillo más, pero me gustaría saber cómo está la salud y esta evolución del tiro con arco en Vizcaya actualmente y los retos que tenemos.
Bueno, pues los retos ya fueron los campeonatos de España de sala. Y ahora los retos están mirando hacia los campeonatos de España de aire libre, ¿no? Y de 3D bosque. Esta es la gran ilusión, el que arqueros vizcaínos puedan tener un acceso a los campeonatos, tanto de Euskadi y ganando los de Euskadi, que puedan ir a campeonatos de España. La salud es muy buena. También es cierto que el mayor número de arqueros que hay en Euskadi son vizcaínos, ¿no? Y entonces, por ende, es más fácil que sean arqueros vizcaínos los que vayan a competir a competiciones de España e incluso internacionales. Y nuestro gran deseo es que darles la posibilidad para poder entrenar y poder prepararse para que esto siga adelante y crezca en volumen y en calidad.
No, sobre todo llegarán los resultados, esperemos que sí, dentro de nuestro territorio histórico, dentro de la Federación Vizcaína de Tiro con Arco, que hemos charlado estos minutos con Octavio Rodríguez. Octavio, si no hay así un apunte final, pues lo dejamos para la próxima, que bueno, se tardará, entiendo, que en hacer ese campo de tiro al aire libre, pero bueno, es un objetivo, siempre hay que mirar a mejorar, y está claro que desde la Federación...
Siempre hay que mirar al futuro y nuestros jóvenes. Es lo que más dedicamos. Nosotros sabemos que el tiro con arco es de todas las edades, va desde los 8 a los 99 años. Tenemos muchísima gente mayor con una experiencia impresionante, y ahora pues lo bonito es cubrir también de jóvenes pues las líneas de tiro, que ya tenemos algunos jóvenes, pero con más jóvenes, y que aprendan de la experiencia de nuestros mayores. ¿Qué más ilusión que esa?
Eso es, y que se acerquen a los clubes en Vizcaya, que tenemos unos cuantos, y a la Federación, que también hace de nexo en común, para que puedan encontrar seguro que cerca...
14 clubes, y seguro que cerca de la localidad del que quiera mostrar interés, seguro que tienen un club cerca.
Perfecto. Octavio Rodríguez, Eskerrik Asko, muchísimas gracias, vale. Y hasta la siguiente cita.
Hasta la siguiente cita. Mucho gusto.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Mañana a las 6 de la tarde viviremos desde Aguas de la Ría la 44ª edición de la Regata Ingenieros Deusto, un acontecimiento tradicional y único en la vida social y deportiva de Bilbao. La Escuela de Ingenieros defiende el triunfo del año pasado ante la Universidad de Deusto, que domina el palmarés con 27 bandejas ante las 16 de los azules. En esta edición, ambos botes de 8 con timonel presentan una tripulación mixta que en principio iguala más las fuerzas que la temporada pasada. Saludamos al preparador de ingenieros, Íñigo Martínez de Alegría, Arratsaldeón.
Vaya, Arratsaldeón.
¿Todo preparado ya para mañana? ¿Todo listo?
Sí, ultimando detalles, siempre queda alguna cosita que hay que preparar, pero sí, en principio todo está listo para salir mañana al agua.
Y nos acompaña también Guillermo Ranero, remero de Deusto, organizador. Arratsaldeón, Guille, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, ¿qué hay?
¿Cómo van esos nervios?
Buf, yo ya los empiezo a notar, a flor de piel. Supongo que Íñigo estará igual también.
Sí, ¿tú te pones nervioso, Íñigo, o no?
Sí, siempre, digamos que ese cosquillón en la tripa lo tenemos siempre en cuanto se acerca la regata.
El trabajo está hecho ya prácticamente, quedan, como decíais, los detalles, ¿no? Ya lo de pues llevar el bote al agua, prepararlo ahí, que no falle nada, esos detalles de última hora, ¿no?
Siempre tienes el miedo de que algo del bote esté mal ajustado o lo que sea.
mismo. También nosotros estamos ahí con los últimos retoques, las medidas del bote. Pues vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué tal sale. Y si no, el calentamiento también nosotros tenemos pensado mover alguna cosita.
Uh-huh. ¿Hoy hacéis la última prueba los dos, Guillermo?
Nuestra idea era poder saltar hoy al agua, pero claro, al final somos 9 personas con horarios muy diferentes, remamos en clubes diferentes, unos tienen entrenamiento, otros no, entonces intentaremos saltar al agua pues mañana a la mañana, a mediodía un poquito, y para poder tener tiempo para luego descansar como debidamente para de cara a la regata.
Sí, bueno, nosotros también hemos intentado hacer un entrenamiento ayer y hoy, pero ha sido imposible cuadrar los horarios de la gente y muy parecido a Guillermo.
Ya. Oye, Íñigo, ganasteis el año pasado, así que llegáis bien de moral, entiendo, de forma. ¿Cómo estáis?
Nosotros estamos bien, yo creo que es un equipo que rema en Bancomóvil, lo cual, bueno, puede ser un puntito bueno a nuestro favor. Quizás no somos muy fuertes, pero sí, técnicamente creo que andamos bien. Ahora, la regata del año pasado es difícil utilizarla como referencia para este año, con lo que yo creo que las dos embarcaciones salimos con una gran incógnita de quién va a ser la más fuerte.
Claro, porque el año pasado, recuerdo a los oyentes, Ingenieros salió el ganador con un bote mixto, Deusto con una embarcación femenina, y este año, en principio, Guillermo, las fuerzas están más igualadas, ¿no? Con este bote mixto, 4 hombres, 4 mujeres, más el timonel.
Eso es, los botes este año son mixtos, 4 hombres y 4 mujeres. Creo que los dos botes llevamos a un chico como timonel. Y las fuerzas están igualadas, como dice Íñigo, ellos tienen un bloque completamente formado por remeros de Bancomóvil, nosotros tenemos mitad de trainera, mitad Bancomóvil, tenemos ahí un pequeño colas, pero bueno, yo creo que aunque hemos tenido varias bajas respecto a otros años, tenemos un bote para dar pelea y ofrecer un buen espectáculo.
Íñigo, ¿qué suma el tener un bote con esa experiencia en Bancomóvil?
Si bien la trainera y el 8, la gente desde fuera pueden creer que es un ejercicio muy parecido, pero digamos que la física de la remada es muy diferente y en Bancomóvil requiere una técnica un poco diferente y sobre todo utilizamos mucho más las piernas, entonces en la trainera, aunque se intenta utilizar al máximo la pierna lo que se puede, no la trabajas igual, entonces es una fisiología un poquito diferente.
Bueno, recuerda que mañana lo contamos todo desde las 6:45. Ahí estará quien estaba haciendo la entrevista, que es Raúl Jiménez. Dani Guerreiro estará también abajo. Y aquí en Estudios Centrales estará Fernando Mendicua, que arrancará el Oye Cómo Va a la 1:30. Ya sabéis, si quiero todo excusa, eso de las 3:30. Hablaremos un poco de básquet a esa hora, hasta las 4. Y yo poco a poco me voy a ir despidiendo. Con la música de Genesis. Pero os voy a dar los resultados de la repesca del Mundial, los partidos que se han disputado en el día de hoy. Bueno, todavía tenemos uno en tiempo de prueba, que es en la República Checa e Irlanda, que van empate a 2. Turquía le ganó 1-0 a Rumanía. Dinamarca 4-0 a Macedonia del Norte. Italia 2-0 a Irlanda del Norte. Polonia le ganó 2-1 a Albania. Kosovo ganó en Eslovaquia por 3-4. Suecia también ganó frente a Ucrania 1-3. Y también en tiempo extra, Gales y Bosnia-Herzegovina están empatando a 1. Esto es lo que es la parte europea. Y está disputándose la Copa de la Reina Femenina, donde pues el Casabón Zaragoza ha pasado a semifinales ganando 7-1, 6-1 al IDK Euskotren. Y hasta aquí llegamos. El Dark Edition regresará dentro de 2 semanas. ¿Eh? Yo estaré en el Oye la próxima semana por el mediodía. Y pues habrá que descansar también un poquito. ¿Eh? Es que ricasco, si os quiere, mirarte a Gur.